Si tiene Romanos capítulo 5, hoy el tema, como dice aquí en el capítulo 5, resultados de la justificación. Y ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. El resultado de ser justificado porque ya hemos sido beneficiados con la justicia de Dios. Tenemos la justicia de Dios. Ahora, no es que seamos justos, es que Dios en su misericordia. Y esta palabra se usa como un término legal. No somos justos, pero nos decretó que somos justos. Y no es por las obras que hubiéramos hecho nosotros, sino por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, para repasar un poquito lo que hemos mirado y venir al tiempo presente, para que veamos lo que miramos en Romanos. En primer lugar, vimos en Romanos el capítulo 1 y 2... fuimos acusados, fuimos hallados culpables y fuimos condenados, porque todos pecaron, no hay justo ni aún uno. Y vimos que los juicios de Dios son según verdad, son todos justos y son sin acepción de personas. El segundo mensaje de Romanos, vimos la justicia de Dios aparte de la ley. ¿Se recuerdan la frase? Mas ahora. Dejamos la ley, las obras, mas ahora la justicia de Dios manifestada aparte de la ley. No tiene que ver nada con ley, nada con obras. Esa justicia fue manifestada en Cristo. Y vimos en este tema de la justicia de Dios, vimos que hay testigos. Dijimos que hay 39 testigos, los libros del Antiguo Testamento, o más de 30 escritores, o pusimos ejemplos, Abraham, David y Habacuc. Tres testigos que atestiguan de esta justicia de Dios existente desde el principio. También vimos cuál es el medio de justificación, y el medio es Cristo, por medio de la fe en Cristo. Y en tercer lugar, vimos el precio, y dijimos, según la Biblia, aquí es gratuitamente. Por eso decimos que es por gracia, porque es gratuitamente. No tuvimos que pagar absolutamente nada para ser beneficiados por ello. Esta es la justificación de Dios, o la justicia de Dios imputada en el hombre. Y les invito para que vayan a Romanos capítulo 1, están en el 5, pero miren el capítulo 1, versículo 17, una frase que hay ahí. Dice, ¿dónde se revela la justicia de Dios? ¿Cómo o dónde? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Si usted quiere saber de la justicia de Dios, vaya al Evangelio, conozca el Evangelio, porque el Evangelio, ahí usted va a encontrar la justicia de Dios revelada. En el Evangelio, todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo, su obra. Y ahora entrando ya en el tema que tenemos, el último pasaje 1:30 de Primera de Corintios. Es el último pasaje que quiero que miren como tema de introducción. La justicia, 1:30, si lo tienen. Mas por él, por Cristo, acaba de el apóstol Pablo de llamar la atención a la gente para que no se crean, porque eran muy sabios según ellos los corintios, y les dice, no sois muchos sabios, hermanos, y señala algunas debilidades que hacen notorio lo frágil que es el hombre, lo débil, lo pecador que somos. Y dice en el versículo 30, mas por él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, que es el tema que hemos estado mirando, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a mirar en esta mañana entonces, después de repasar un poquito lo que hemos visto en el pasado, hoy veremos los resultados de esta justicia que fue imputada en nosotros, la justicia de Dios. Y en primer lugar, miramos el versículo 1, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, hay que diferenciar esto. No es paz de Dios, es paz con Dios. La paz de Dios se encuentra en Filipenses 4:7. Es el resultado por tener paz con Dios. Esto tiene que ver más con la reconciliación, esta paz con Dios. Este es el resultado de ser justificado, la justicia de Dios aplicada en mí, dice el versículo 30 que leíamos, 1 Corintios 1, imputada, paz con Dios. Ya he sido reconciliado con Dios, por lo tanto, se terminó la enemistad que existía. Esto significa paz con Dios. Ya no existe más enemistad. Nuestro pecado nos tenía alejados de Dios. Éramos considerados enemigos de Dios. Pero se acabó. Mire Romanos ahí 5, versículo 10. Sí, tienen ahí versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Se acabó la enemistad. Éramos enemigos. Pero vino Cristo, como alguien lo pintó de una manera gráfica, Dios buscando al hombre, pero no puede por su pecado. Viene Cristo y se pone en medio, el mediador, toma la mano del Padre y toma la mano del pecador. Ahora hay reconciliación. La enemistad que existía se acabó. Tenemos paz con Dios. Si miran en Efesios capítulo 2, unos pasajes que vienen a darle apoyo a este punto que estamos tratando. Capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades. Había enemistades, mucha. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz con Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Una alusión al pueblo de Israel y el pueblo gentil. Había esas grandes discrepancias que los tenía distanciados. Entonces, era su enemigo, ahora somos sus amigos. Cristo dijo eso. Ya nos llamaré, o más bien, ahora los va a llamar, dice, amigos. Y da un ejemplo. Somos amigos. Tenemos una comunión tan íntima, dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, versículo 6 y versículo 7. Una comunión íntima con el Padre. Ya no hay nada de enemistad. Estamos tan íntimamente cercanos que Dios no se avergüenza de llamarnos que Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Tan cercana la relación que Cristo toma la posición de que es mi hermano mayor. Esto habla de la intimidad. Vayan a Hebreos. Son estas alusiones que estoy haciendo. Se encuentran primeramente 11:16 de Hebreos. Si lo tiene, 11:16. Pero anhelaban una mejor. Esto es, hablando de la patria, una tierra, una ciudad nueva, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No se avergüenza, porque les ha preparado una ciudad. Nos ha preparado. En la casa de mi Padre, Cristo dijo, muchas moradas hay. Si no, yo voy a ir, voy a preparar. ¿Cuánto le ha llevado nuestro Señor? ¿Se imagina qué maravilloso va a ser el lugar que tiene preparado para nosotros? Fue a preparar lugar. No se avergüenza de llamarse Dios nuestro, Dios de pecadores. Y Hebreos 2 habla de la relación con Cristo como hermano. Hebreos 2. Versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Alusión a la persona de Cristo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22:22. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hermanos, es una dimensión incapaz de que podamos razonarla nosotros, pero esa es la relación tan íntima que tenemos por tener paz con Dios. Se acabó la enemistad, se acabó el distanciamiento. Tenemos paz con Dios. Ya no somos hijos de ira. La ira de Dios no está más sobre nosotros. Y todo esto pasó porque Cristo, su justicia fue imputada en nosotros. Ahora tenemos paz con Dios. Todo esto pasó por la paz que tenemos con Dios. Es el gozo de estar bien con Dios. Cesó el enojo de Dios conmigo. Apartó su ira de mí. 5:9 de Romanos, leíamos el 10, ahora ve al 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No hay temor a la ira de Dios. Ha hecho las paces. Nosotros no pudimos hacerlas. Fue Dios quien lo hizo por medio de Cristo. Juan 3:36. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios está, dice, sobre él. Escuchan esta mañana con mucho cuidado esta frase. Si tú estás aquí en esta mañana y aún todavía no tienes paz con Dios, porque Cristo aún no es tu Salvador, no ha hecho la reconciliación, vives en enemistad, entiende, la ira de Dios está sobre ti ahora mismo. Juan 3:36 o Juan 3:17-18. Tú estás condenado. La ira de Dios está sobre ti. Por su pura bondad, nuestro Dios no te ha consumido aún. Todavía tienes vida. Esperanza aún hay para que vengas a Cristo y hagas la paz con Dios. Aceptes la paz que Dios te ofrece por medio de Cristo. ahora puedo llamarle Padre. Tengo paz con Él, puedo llamarle Padre. Es más, puedo llamarle Abba, Padre. Una expresión más íntima. Es como cuando nosotros hablamos al papá, le decimos, Dad. Está bien, pero es mejor cuando decimos Daddy, papi. Tiene un significado más profundo. Papá está bien, pero cuando cambiamos eso, habla de una comunión tan estrecha, irrompible, tan cercana del hijo con su papá. Nosotros podemos llamarle Abba, Padre, según Romanos 8. Estamos tan cercanos a Él por la paz que tenemos con Él, paz con Dios. Todo esto resulta por la obra de Cristo en nosotros. Perdónenme que lo voy a estornudar, si no se van a espantar. Fuimos acusados, fuimos hallados culpables, fuimos condenados, y Dios en su misericordia nos justificó gratuitamente por la fe en Cristo. Podemos decir, gloria al Padre porque me amó, gloria al Hijo porque me rescató, pagó el precio de mi rescate. Gloria al Espíritu Santo porque Él trajo convicción a mi vida. Es la doctrina bendita de la Trinidad, obrando para nuestra salvación. Tenemos paz con Dios. Número 2. No solamente tenemos paz con Dios, tenemos acceso a la gracia. Dice el versículo que sigue, Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pero quiero que noten esta palabra. Es un adverbio en gramática. La palabra es también. Esta palabra, mirándola como un adverbio, indica que es una adición, se añade a lo que ya se ha hecho referencia. Lo leemos el 1 y el 2, miren. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, es el adverbio, es la adición, tenemos acceso a la gracia de Dios. Tenemos un sumo sacerdote. Y quiero que pintarles aquí los grupos que encontramos en la Biblia, en orden. Tenemos el sumo sacerdote. Tenemos al sacerdote. Tenemos los levitas. Tenemos el pueblo, o sea, el pueblo judío. Tenemos las mujeres y por último tenemos a los gentiles. Ahora, si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 9, describe cómo está la estructura o el diseño del templo. Dice que hay el lugar santísimo, el lugar santo y los utensilios que hay dentro. Pero no se dan muchos detalles, tiene que ir a Levítico o a Éxodo, particularmente en Levítico, donde se asigna cada quien su lugar. Por ejemplo, el sumo sacerdote entraba una vez al año. Imagina el sumo sacerdote. ¿Qué hacía durante el resto del año? Su única función era una vez al año su ministerio. Una vez nada más. ¿Qué hacía el resto del año? El sumo sacerdote se preparaba, sus ropas que están registradas en la Biblia, todo se guardaba, se santificaba para ese día únicamente. Y él podía entrar en el lugar santísimo. Luego estaban los sacerdotes. Su función de ellos tenía que ver todos los días. Ahí se relaciona también con los levitas, los sacrificios. Todos los días, varias veces en el día, se ofrecían sacrificios. Y ahí estaba su función, los sacerdotes. Ah, pero ellos no podían entrar en el lugar santísimo. Solo estaban en el lugar santo. Allí no había los elementos que había aquí, la vara que reverdeció, los 10 mandamientos, la vara de almendro, los 10 mandamientos, el pan, los querubines en la mesa que había de propiciatorio en el lugar santísimo. Los sacerdotes solamente estaban en el lugar santo. Los levitas, todo su trabajo era una cosa con tanto detalle, sacrificando animales, sangre. Dice la Biblia que tenían sus tinajas, lebrillos, usa el término la Biblia, sangre, porque los degollaban los animales, sangre, 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 todo el día. Diferentes animales. Era su trabajo. Cuidaban todo lo que tenía que ver con el templo. Estaba el lavacro allá afuera en el lugar santo, donde se purificaban. De los sacerdotes y los levitas. Luego los judíos no podían menos entrar al lugar santísimo, tampoco podían estar en el lugar santo, tenían un lugar asignado, no se les permitía acercarse. Era tan estricto que si usted lee el libro de Éxodo capítulo 19, Dios le dijo a Moisés que no se acerque el pueblo, que ni toque el monte. Estaba relampagueando, tronando, hablando Dios, y dijo que no se acerquen, que no toquen el monte, porque van a morir. Dijo el pueblo, Moisés, tú habla, y el pueblo estaba espantado. Dice el capítulo 19 de Éxodo. No tenían acceso el pueblo, ni los sacerdotes podían entrar acá, solo el sumo sacerdote, y una vez nada más. Pero luego estaban las mujeres. Mis hermanos, las mujeres por allá, como los apostólicos de la actualidad, los hacían a un lado. No podían relacionarse con hombres. Que es mi esposa y que quiero estar ahí abrazándola porque la quiero mucho. No, 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 aquí no hay nada de esas cosas. Como algunos hacen en la iglesia, ¿verdad? Que vienen a eso, como a hacer romance aquí en la iglesia. Ah, las tenían allá afuera las mujeres, aparte. Aparte, separadas. Y por último, los gentiles. Bueno, eso les pusieron una pared para que no se mezclaran. Si usted mira todo la estructura, el libro del Levítico, es algo minucioso todo lo que Dios pone allí, porque Dios es un Dios de orden. Pobres gentiles. Allá mirándolos de lejitos. No podía mezclarse. Bueno, en haber hecho la paz con Dios, dice la Biblia que se derribó la pared. Usted mira en Efesios, Colosenses, la pared fue derribada y ahora pueden estar juntos. El día que Cristo estaba muriendo, dice que el velo se abrió, significando, como dice Hebreos, que el acceso ahora era libre. Él lo había hecho posible, Cristo, una pared de separación. Otra palabra, excluidos, alejados del reino de Dios, alejados de los pactos. Ese era el pueblo, nosotros, gentiles. Pero ahora, lo inaccesible es accesible. Ahora, lo prohibido es permitido, puedes entrar a su presencia. Ahora la pared que fue derribada y hay comunión en Cristo, somos uno. Los excluidos ahora son incluidos. Los lejanos ahora han sido hechos cercanos. Acceso libre a la gracia. Es lo que dice, que porque tenemos paz con Dios, también tenemos acceso ahora a la gracia. Porque la justicia de Dios está en mí. No, por mí solo no puedo acercarme al lugar santísimo. Pero por la justicia de Cristo en mí, puedo llegar al Padre. Es más, Dios te hace una invitación para que vayas con Él. Vaya a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Si lo tienes, vamos a señalar algunos pasajes. Si lo tiene. Capítulo 10 de Hebreos. Comenzamos con el versículo 19. Capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, así que, tenemos que entender el contexto, está hablando del sacrificio de Cristo. El 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestigua al Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No hay memoria, pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya hay remisión de pecados, ya fueron quitados, ¿para qué más ofrenda? Si ya hemos sido hechos santificados. Así que, debido a ello, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo, aparte de que tenemos libre acceso, un camino nuevo que nos abrió Él, también tenemos un sacerdote en la casa de Dios. Ahora, debido a todas estas ventajas, debido a todos estos privilegios por tener paz con Dios, dice, acerquémonos. 22. ¿Cómo? Con corazón sincero, seguro por la obra que Él ya hizo, según el versículo 14, por la obra que Él hizo. Acerquémonos con un corazón sincero, ciertos de la obra que Cristo ya ha hecho, en plena certidumbre de fe. Otra vez, no es por tus obras, otra vez, es con la certeza de lo que has adquirido por medio de Cristo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, no solamente tenemos el camino libre, Él quiere que vayamos a Él. Tenemos libre acceso a los favores inmerecidos de la gracia. ¿Cuántos beneficios no hay si nos acercamos al Señor? Él nos está diciendo que ahora tenemos acceso. Hay libertad. Dice versículo, o Santiago, perdón, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios. Otra vez, es un imperativo. Hermano, si estás lejos es porque quieres vivir lejos de Dios. Él ha hecho posible que tengas acceso a Él. Hasta ahora nada habéis pedido, dijo Cristo, en mi nombre. Pidan. Mis hermanos, a veces no disfrutamos, no es porque Dios no tenga para dar. No muchos y no muy continuamente el pueblo se acerca a su Dios. Por eso la Biblia constantemente nos habla, orad sin cesar, gozosos en la oración, o fervientes en la oración, Romanos 12:12, fervientes, fervor, que esté hirviendo, es una vida que hierve, es la palabra, fervientes en la oración. No tienes porque no pides, no tienes porque no vas a la fuente donde hay. ¿Se recuerda lo que Pedro y los demás dijeron en Juan 6? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? ¿Y a dónde vas tú? Tu confianza está en el trabajo y al rato se acaba el trabajo, se acaba tu salud, se acabó todo donde tenías tu fuente. Mejor acude a Dios. Confías en la medicina, vas ahí. ¿Por qué no mejor vas con Él? Se recuerda del rey Asa en el Antiguo Testamento, se enfermó de los pies. Y dice que en vez de buscar a Dios, no lo hizo y murió de esa enfermedad. No sé qué tendría. De seguro que no fueron callos, porque nadie se muere de eso, ¿eh? Dice que se enfermó de los pies y de esa enfermedad murió él. Dice, no buscó a Dios, fue detrás de los médicos. No sé dónde estás. Si tienes acceso al Padre, pues ve con Él. Ve con Él. Acercaos y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. El problema es que el hombre no está acercándose mucho a Dios en oración. Tenemos que reconocer que eso es el gran dilema. El hombre no está acudiendo continuamente a la búsqueda. Hasta cuando viene la tormenta. Marcamos el 9-11. Dios es el 9-11 para muchos. Nomás cuando ya no pueden, ahora sí, Diosito, hasta le llaman Diosito. Por supuesto, equivocadamente, pero lo hacen. Y andan como la gallina que quiere poner huevitos. ¿Dónde me hinco, Señor? Y andan buscando por todo. Ya no saben, ya no pueden con lo que tienen. Sí, pero es el 9:11 únicamente. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. ¿Por qué no vienes allí? ¿Por qué no entras si el camino está abierto? No hay nada que te detenga, Cristo ya lo hizo posible. Tenemos paz con Dios, pero también tenemos acceso a la gracia. Porque ya tenemos paz, ahora también tenemos acceso a la gracia de Dios. Y por último, el regocijo. La palabra que se usa aquí, nos gloriamos. Mire, Romanos 5, se repite la frase en esta porción de la Escritura 3 veces. Capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. El 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este es el adverbio que mencionaba. Deben de saber cómo unirlo, porque hay una riqueza cuando lo entendemos. Yo puedo ver que tengo paz con Dios, pero también tengo acceso a la gracia, pero también puedo gloriarme o regocijarme. Este es el adverbio. Tengo paz con Dios, también tengo acceso a la gracia, también me glorío, y da algunas razones aquí. Y hay algunos sinónimos para esto de también, la palabra también: asimismo, igualmente, además, incluso, de la misma manera. Son sinónimos para entender mejor esto. Mire, tengo paz con Dios, tengo acceso a la gracia de Dios, igualmente me glorío. Además, me glorío, además, o incluso de la misma manera, a pesar de lo que ya tengo, todavía puedo gloriarme. Encuentro significado en todo esto. Nos gloriamos, nos regocijamos. Hay un triunfo, hay un gozo, deleite, hay una celebración, hay regocijo por todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Y déjeme presentarle esto, está tres pasajes que hablan razones en las cuales nos gloriamos, circunstancias o experiencias. El uno, en primer lugar, dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice el versículo 5:2, y mira el 5:5. ¿Por qué? Y la esperanza no avergüenza. Nos gloriamos en la esperanza. ¿Por qué me glorío en la esperanza? Porque la esperanza no avergüenza. La versión de las Américas usa la palabra no desilusiona, que es un sinónimo. Esta palabra los hispanos, particularmente los mexicanos, saben mucho de esta palabra. Desilusión. Están llenas las canciones del folclore mexicano de desilusión. Tiene que ver con las muchachas, los muchachos cuando andan de novios, o parece que sí y parece que no, y al final, quién sabe. Como Cantinflas, ¿verdad? Sufren desilusión. Yo pensaba, bueno, nos gloriamos en la esperanza porque la esperanza, dice el versículo 5, no avergüenza, no decepciona, no defrauda. Es la esperanza, como dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, es una esperanza viva. Es viva, no voy a ser avergonzado. Estoy esperando en Dios y esa esperanza es viva, real. No como algunos, ¿verdad? Se imagina los musulmanes, los del Islam. Ellos, ¿cuál es su promesa por la cual son tan fieles a toda su religión? Que Mahoma los va a llevar al paraíso y les va a dar sus vírgenes para que vivan toda la eternidad con muchas mujeres ahí. ¡Qué decepción! ¡Qué desilusión! Cuando lleguen, ni va a haber paraíso, ni va a haber las vírgenes tampoco ahí. Solo que sean demonias también. Demonios y demonias. Porque ahí no hay eso. Esa es una decepción, una desilusión. Es una esperanza que avergüenza y van a ser avergonzados. O como el católico, que dice que si se muere un ser querido tuyo, le haces unas cuantas misas y lo sacas del purgatorio. Oye, pero si el sacerdote cree que eso realmente y ama a la gente, pues ¿para qué cobra la misa? Que le haga muchas misas gratis para que saque a todos del purgatorio. Pero hay una tarifa, o sea que sacar del purgatorio cuesta mucho dinero, según ellos. Pero es una terrible decepción porque no hay eso. Van a ser decepcionados, van a ser avergonzados. Pero nosotros no, dice, tenemos paz con Dios, tenemos acceso a la gracia de Dios, pero también nos gloriamos, nos regocijamos en esta esperanza que tenemos. No es en vano lo que estamos esperando. Estaba hablando de eso con la hermana Dina sobre la muerte. Estaba pensando en los que han muerto recientemente, personas que conocemos, en estos días han muerto, hermana Rosario y la mamá de estos jóvenes que conocemos recientemente. No sé, pero hasta como que cierta envidia cristiana. De momento, el tiempo que pasa, pues es doloroso. Pero se imagina ahorita, como que tengo cierta envidia. Ay, Señor, ¿por qué no fui yo? O sea, cuando usted mira esto, sabe que su esperanza es real. ¿Cuál es la esperanza? Que voy a verlo a Él. Y esa esperanza no avergüenza, nunca me va a decepcionar. Es real. Realmente voy a ver a Cristo. ¿Usted cree eso? No esté chillando cuando se está muriendo entonces. ¿Ya? Y porque luego va a estar llorando ahí. Si de veras cree, debería estar contento. Gloria a ti, Señor, que ya voy a verte. ¿Eh? No, una cosa es decir, ¿verdad? Aquí, ya cuando llegan, ya sabe, los achaques. Hasta vamos con el brujo para que nos dé una limpia, a ver qué funciona, pero Señor, sácame de esta, a ver cómo sea. Sí, he oído de cristianos que van a hacer esas cosas. Pero dicen que tienen una esperanza de que van a ver al Señor. Pues si tienen esperanza, ¿para qué están tanto bloqueando el camino? ¿Para qué? Mi esperanza que tengo en Él no avergüenza. Nunca voy a ser decepcionado por Dios. Mire el Salmo 119. Versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. La versión de las Américas, conforme a la esperanza y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Mis hermanos, si todavía tu esperanza no está bien clara en ti, hay un problema en ti. Hay un problema serio en ti. Vaya al Nuevo Testamento, a otra vez a Romanos, pero al capítulo 9. Capítulo 9, a ver qué dice este versículo que puse aquí en mis notas. Versículo 33. Como está escrito: he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. Si tú crees en Él, no serás avergonzado. Pero vaya a Hebreos 6. Estos pasajes son mucho más específicos. Hebreos, capítulo 6. Si ya lo tiene ahí, miren el versículo 18 y versículo 19. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, la esperanza, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Un ancla. Usted ve esas inmensas naves en el mar. Tiran el ancla en la profundidad y se estabiliza el barco, esa nave. Y dice: tu esperanza es como un ancla que te sostiene, te mantiene bien firme en medio de las tormentas de la vida. Yo sé a dónde voy. Está el dolor, la tormenta, la angustia, la persecución. pero yo sé a dónde voy. Es una esperanza firme, viva, que sostiene. Me glorío en esta esperanza. Es lo que dice la Escritura. Tengo paz con Dios, tengo acceso a la gracia y me glorío en esta esperanza que tengo. Me regocijo en la esperanza que tengo. Pero no solamente la esperanza, que es viva. Dice, gozosos en la esperanza, Romanos 12. Pero también nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5 nuevamente. También, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, la palabra, como mencionaba, es regocijarse. Nos deleitamos, nos gozamos, celebramos que tenemos tribulaciones. Hermano, ¿lo ha entendido esto? Es muy difícil llegar aquí. O sea, que pueda soportarlos es una cosa. Las pruebas, las tribulaciones, que los pueda soportar es una cosa. Pero que pueda regocijarse en ellas, que pueda hallar deleite en ellas, eso es muy diferente. ¿Dónde está el punto? Para que pueda llegar a esta posición de deleite, de regocijo en las tribulaciones. ¿Dónde está el punto? La palabra que encontramos aquí, sabiendo. Saber es la clave. Tú sabes que la tribulación produce paciencia y que la paciencia prueba y la prueba esperanza. Cuando tú sabes, vas a encontrar deleite en las tribulaciones, regocijo. Yo a veces le digo al Señor, cuando mi corazón como que está muy estable, muy calmado, como que no me hallo bien en esto, no me hallo bien, y como que Dios es tan bueno que viene luego la tormenta y entonces disfruto mucho, veo lo maravilloso es que estar postrado delante de Él. Pero tienes que vivir en este estado, de lo contrario no vas a encontrar deleite en las tribulaciones. Puras quejas de los creyentes, pura queja, puro lamento. Está ausente el regocijo, el deleite, la gloria, el regocijo, la celebración. Es que sabiendo, tienes que saber qué genera la tribulación, de dónde viene, qué produce en ti. Y cuando ves todos esos beneficios, gloria a Dios por lo que estoy pasando. Gloria a Dios por lo que estoy experimentando. Te pones a alabar a Dios por las tribulaciones que estás pasando. Lloras, pero no son de queja, son lágrimas de gozo a tu Dios. Pablo está escribiendo a los romanos, pero él sabe de esto. Vayan a 2 Corintios 12. Él sabe, no es teoría, lo que escuchamos a veces de los hermanos, los más jóvenes en la fe, o jóvenes en edad, y están en el Señor, los matrimonios hablan y que vamos a ganar California para Cristo. No le puedes hablar a tu vecino y quieres ganar a California, mentiroso. Ni le puedes hablar a tu compañero de trabajo, ni saben que eres cristiano y vienes ahí, vamos a ganar California para Cristo. Bola de mentirosos. Romanos, 2 Corintios 12. Pablo está pasando por una situación dolorosa. Dice el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es una disciplina preventiva. Para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Satanás siendo usado por Dios, un ángel. Ahora, Aquí en esto algunos dicen una cosa, dicen otros. Algunos dicen que son, que Pablo, el aguijón, era las preocupaciones de las iglesias. Hay algo de eso. Yo pienso más en el otro lado, por varios pasajes que existen. Uno, por ejemplo, dicen que era el apóstol Pablo no podía escribir. Es a los Gálatas. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Y ahí mismo a los Gálatas les dice: yo sé que me querían tanto que estaban capaces de sacarse sus ojos y dármelos. Era el amor que tenían por Pablo. Luego ve 2 Corintios 6, 2 Corintios 11, todo lo que pasó, persecuciones, desvelos, hambres, desnudeces, todo eso, yo me inclino a pensar más el lado de una enfermedad, algo físico. Ese es el aguijón que estaba experimentando él, por todo este tipo de cosas. No viajaba en el avión de esos asientos de lujo, no viajaba. Tampoco se quedaba en hoteles de 5 estrellas, ¿no? Ni un motel siquiera. Todas las privaciones, limitaciones, contribuían para el mal estado de su salud. Y luego mismo él dice, según 2 Corintios 11, ¿quién enferma y yo no enfermo? Entonces, independientemente de cualquier sea el aguijón, digo, yo creo por los pasajes que he hecho referencia, es su salud. Bueno, mire lo que sigue diciendo. Respecto a lo cual, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ha orado seriamente 3 veces y Dios no le respondió según la petición de él. Dice, y me ha dicho, esta es la respuesta de Dios, no es la que él quería. Le dijo Dios: mira, Pablo, en tus necesidades que tengas, mi gracia te va a ser suficiente. Porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, es la conclusión, de buena gana me gloriaré. Lo mismo que están Romanos 5. Ve cómo que si sabe eso, el gloriarse en las tribulaciones, de buena gana, no de mala gana, sino de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Otra vez, sabe la razón. ¿Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, otra vez, me gozo. Dijo que me gloriaré, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi hermano, ¿usted puede decir esto? ¿Usted puede decir que se goza en sus debilidades, en sus afrentas, sus necesidades, en persecuciones, en angustias? ¿Se goza en eso? Si todavía no experimenta esto, sería bueno que mirara su vida. ¿Tiene paz ya con Dios? Probable que tenga ya paz con Dios. Tiene acceso a la gracia, pero no está yendo a llenarse allá a la fuente. No está entrando a la gracia. Tiene acceso, pero no va. Por lo tanto, todavía no encuentra ese deleite en las tribulaciones. No encuentra todavía satisfacción, regocijo. Por eso Romanos 5, todo se origina en saber, sabiendo. Yo sé que produce. Mira, hermano, yo miro a las personas que pasan por tribulación, cómo su carácter está siendo moldeado. Esos pavos reales, ¿ves los hermanitos o las hermanitas? Como pavos reales, ¿no hecho? Que ni a guajolotes llegan, ¿verdad? O guajolotas tampoco, para que no se sientan. Viene una tribulación y los calma. Andan de chismosos dentro de la iglesia o donde que andan. Dios sabe cómo calmar a cada uno. Él sabe cómo. Yo le decía a una hermana, no me acuerdo quién le dije, hace tiempo aprendí a esto, a descansar en el Señor. Dijo Spurgeon una vez, no me puedo defender de todos, mejor los encomiendo en las manos de Dios. Y es lo que hago yo cuando alguien anda ahí con la lengua así, lo traigo delante de Dios. Y eso le dije a una hermana, no me acuerdo con quién de la iglesia aquí, le dije, lo traigo delante de Dios, Señor, mira lo que está haciendo, está calumniando, levantando contra mí, y tú sabes que eso no es cierto, Señor, encárgate. Y tengo que decir que a veces está siendo un poquito de gozo, ¿verdad?, cuando veo que sí, ya los está calmando. La hermana me dijo, ay, no vaya a orar por mí de esa manera. Y yo, pues nomás, ande bien, ¿verdad? Ande bien. Yo no me voy a quejar con la gente, ni trato de dar explicaciones, porque no puedo complacer a todos. Mejor, como dice Romanos, voy con quien sabe. Encomiéndalo a él, dijo el Señor, mía es la venganza. No os vengáis por vosotros mismos. Entonces, mis hermanos, hay deleite cuando sabes qué es lo que produce y de dónde viene la tribulación. Sabes lo que genera. Encuentras satisfacción y aprendes, como Pablo, a deleitarte, a disfrutar. ¿Por qué me glorío? Porque sé. 1 Pedro 5, 1, 5 al 7 dice que produce un peso de gloria para cuando el Señor se manifieste. Mi fe más robusta en Él cuando Él venga. Gracias a Dios por las tribulaciones. Ahora, tal vez todavía no has pasado por aquí, por este camino, pero anda bien delante del Señor. Dios te va a llevar ahí. Te va a llevar ahí. Y entonces vas a recordar el tema de hoy. Bueno, nos gloriamos en la esperanza, porque no avergüenza. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y por último, también nos gloriamos en Dios por Jesucristo nuestro Señor. Versículo 11. ¿Por qué? Porque Él hizo la reconciliación. Por eso, dice el versículo 11. Esa es la razón por la cual me glorío. Cristo ha hecho la reconciliación, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias al Señor, vino a ser, a unir los que estaban en enemistad. Ahora hay armonía. Como cantamos ese hermoso himno aquí, estoy bien con mi Dios. Qué bonito es para cuando uno muere. Qué bonito es cuando estás para morir. Que tu corazón pueda disfrutar eso y decir, estoy bien contigo, Señor. No por mí, sino por Cristo. Estoy listo. Y uno parte gozoso, como hago el glorioso encuentro. Usted tiene un pariente que no lo mira hace 30 años. Y lo va a ir a recibir al aeropuerto después de 30 años. Abrazos, besos, lágrimas y tanto. ¿Se imagina ir al encuentro del Salvador cuando venga por su iglesia? ¿O cuando Él me llame y esté delante de Él? ¿No es maravilloso eso? Ver a aquel que quiso, hizo todo lo que Él tuvo que experimentar para que yo estuviera bien con Dios. Perfecta armonía. Entonces, repetimos, el resultado de la justificación en primer lugar es, tengo paz con Dios. Entienda bien eso, no es paz de Dios, ese es otro tema. Paz con Dios, no hay enemistad ya. Dos, no solamente la paz con Dios, sino que también tenemos acceso libre a la gracia. Puede meterse. Usted mira los juegos esos de televisión que yo estaba mirando, no sé si en español habrá, pero unos en inglés donde están haciendo preguntas y cuando hay dos, y a uno le dan un, no sé, 30 segundos o cuánto, tiene que entrar donde hay un montón de regalos ahí, tiene 30 segundos o no sé si un minuto, yo no sé de esas cosas, nomás los miro, corren desesperados los muchachos o muchachas, lo que puedan sacar. Y claro, agarran los paquetes más grandes y eso no implica que sea lo mejor, pero se van por eso. Usted tiene abundancia de gracia. Hebreos dice, acerquémonos. Tiene acceso. Acerquémonos, dice Hebreos 4 también, la parte del que leíamos, capítulo 10, también el 4. Acerquémonos para hallar gracia para el oportuno socorro. Tienes acceso. Ve ahí. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres salud? ¿Quieres dirección en tu vida? ¿Qué necesitas? Ve allí, ahí hay fuente, una fuente inagotable. Tiene todo. Si no tienes, ¿por qué no has ido? Ve ahí. Pero también, aparte de tengo paz con Dios, tengo acceso a la gracia de Dios, también tengo regocijo, puedo gloriarme en la esperanza que no avergüenza, en las tribulaciones, porque sé de dónde vienen y qué producen en mí, y también me glorío por la obra de Cristo, que Él hizo la obra maravillosa para reconciliar. Hermanos, estamos bendecidos en Cristo. Si ya fuiste justificado, todos estos beneficios son tuyos. Si no, aún no disfrutas de ello. Pero no vamos a quedarnos con esto, digo, el último mensaje va a ser una amonestación, porque hay muchos que cuando dicen, uy, tengo todo esto, pero no haces nada. De eso miraremos, si Dios permite, el último mensaje, una amonestación para la iglesia. Oramos en esta mañana dando gracias. Te exaltamos, buen Dios, en esta mañana. Gracias por este día, por este tiempo, por tu palabra, por poderte adorar, por el tiempo que hemos pasado delante de tu presencia. Es maravilloso, Señor, tomar ese tiempo y traer gloria a tu nombre. Y gracias por contemplar en esta mañana los resultados de haber sido justificados, Señor. Señor, cuántos beneficios tenemos, Padre. Te glorificamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo.